Hola Javier, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Adela, buen día para Monumental.
Sí, buen día Santiago, ¿cómo estás? Y estamos acá con mi mamá, desesperada por la situación, ¿verdad? En el que le metieron a mis dos hermanos. Estamos muy asustados, por cierto, porque es la primera vez que estamos en esta situación.
Contanos, por favor, ¿qué es lo que vos sabés respecto a dónde estaban, qué estaban haciendo? ¿Por qué crees que involucraron a tus hermanos? El fiscal del caso dice que para él es muy contundente todo y que tus hermanos están involucrados. Pero contanos todo lo que sabés y lo que pudiste informarte en este tiempo para entender también tu versión, Javier.
Por una parte del fiscal Arriola, solo puedo decir, yo como estudiante de Derecho, solamente puedo decir que a él se le nota demasiado que está muy presionado. A él se le presiona demasiado, entonces a toda costa quiso cerrar el caso. Y también tengo en casa un negocio que es venta de comida. Y yo aseguro que mis hermanos el día martes estuvieron arreglando una cancha de Irala Fernández ahí cerca de la radio Taipucú.
Sí.
Nosotros vivimos a 25 kilómetros exactamente de esa prensa. Y ellos siempre llevan de mí sus insumos y todo eso. Inclusive José a veces lleva de mí a crédito, ¿entendés?
Sí.
Entonces esa tarde yo le llamé y le dije qué hora iba a venir porque tenía que pagarme para pagarle a mi proveedor los embutidos, cosas así.
¿Ese qué día fue eso?
Ese fue el martes.
El martes.
Y ellos pasaron por el surtidor también ahí de Copel, cargaron exactamente por 40.000, cargaron combustible. El miércoles a la mañana yo estaba lavando acá mi ropa, ellos vinieron a tomar conmigo TDD. El miércoles todos los días estuvieron acá.
Sí.
El jueves se fueron a jugar un amistoso en la colonia Lolita, colonia Menor, que queda a 80 kilómetros de acá, de Cruce Pioneros. Nosotros estamos en el centro acá.
Sí.
Y se fueron a jugar un amistoso. Eso hay pruebas, hay fotos, hay en el grupo de WhatsApp. Todo el mundo sabe eso. Hay mucha gente que, sus compañeros y todos estaban ahí. Y de repente surgió esta noticia el domingo, el sábado, el domingo, no me acuerdo bien, que nos asustó a todos acá, a mi mamá, que le está por dar un infarto. Y le involucraron a mi hermano, que mi hermano se dedican a comprar y a vender madera, postes.
Sí.
Entonces, a nosotros no podemos meternos en la cabeza de dónde salió este señor, este capataz, que le está involucrando a nuestro hermano. Queremos saber y vamos a averiguar. No vamos a detenernos así nomás, porque estamos seguros que mis hermanos son inocentes.
Pero
también aceptamos que nos duele mucho lo que le pasó a esa familia, a esas pobres criaturas prácticamente le tiene, que está en luto nuestro país. El pueblo paraguayo está en luto, porque a nosotros nos hizo llorar como ser humano. Y mi mamá nos educó demasiado bien y nunca fueron capaces mis hermanos de matar ni siquiera un animal. Y mucho menos hacer esas cosas que se le está acusando.
A ver,
Javier. Pero lo que estamos seguros y tenemos pruebas de que mis hermanos, estos días que están nombrando ellos, estos días de masacre, ellos estuvieron por acá y gracias a Dios hay pruebas.
A ver, Javier, para entender un poco, ¿por qué estoy nomás recapitulando parte de las declaraciones de tu hermano, de José, que dijo en un momento cuando fue abordado por los medios que el capataz le llamó porque le dijo que necesitaba sacar todas sus cosas de ahí y que él confirmó que estuvo en el establecimiento hace aproximadamente el viernes, 15 días?
Sí, él estuvo por ahí, señor. Él tiene muchos contactos con gente que viven hacia el monte porque se dedica a sacar y a vender madera. Y con muchas personas él tiene contacto, entonces todo el mundo acá le conoce, Loma Plata, Filadelfia, Lolita, más todo el mundo le conoce a él. Él siempre le hace favor a la gente cuando le dice, ¿me podés sacar?
Sí.
¿Me podés llevar? O José, ¿podés venir a hacerme un favor y llevarme mis cosas hasta la agencia y todo eso? Mi hermano es buena gente, entonces no se niega él. No creo que se haya enterado del crimen, no creo que se haya callado, no estamos de acuerdo luego con él.
Pero
sí, el viernes él estuvo así ahí.
El viernes estuvo en la estancia.
estuvo, yo no sé exactamente si estuvo en la estancia, pero él estuvo hacia ahí el viernes. Estuvo hacia ahí y aprovechó y le sacó al señor hasta la agencia NASA. Inclusive le consiguió un flete acá de mi vecino, que es más grande, el camioncito, uno de 4.000 kilos, un Chevrolet. Ford Chevrolet, y ese le llevó todo a ese señor, su pertenencia hacia donde es. Él vive.
Claro, porque él lo que dijo es que en un primer contacto que tuvieron, le dijo que tenía un interés de comprar postes, que le prometió que para otro momento, que ese día esperaba que lleguen sus patrones, eso le dijo al capataz, y que necesitaba sacar de ahí las pertenencias. Y cuenta él, en el momento en el que le preguntan desde los medios, que él fue el viernes a la estancia, que le llevó al fletero, que cargaron las cosas y que después salieron del lugar.
Sí, algo así es, señor. Algo así que lo que estuvieron haciendo ahí, sacándole a ese señor de ahí.
Pero él no sabía...
Acá lo que nosotros queremos es sacar en claro, lo que se está investigando es el por qué a ellos se les culpa del crimen, del asesinato. Eso es lo que está muy feo. Eso es lo que está muy grave. De que le haya sacado a ese señor, cualquier persona hubiera hecho sin conocer lo que está pasando en esa casa. Nadie sabe qué problema tiene uno en su trabajo o en su hogar.
O sea que
si no fuera José el que compra y vende madera y tenía camioneta así ahí, y si le pide para sacarle, a lo mejor esa otra persona le iba a sacar nomás también, así como cualquier otra persona hubiera hecho.
O sea, su pecado en todo caso pudo haber sido acceder a sacarle a alguien porque le pidió que le saque hasta un lugar determinado.
Exactamente, señor. Ese fue el error. Ahí es el error, y ahí fue que se complicó. Entonces, a lo mejor este señor ya tenía los contactos con José para sacar madera y todo eso de ahí. Y ya con toda esta desesperación quiere encontrar culpable o cómplice. Eso es lo que estamos calculando nosotros también.
¿Y en el caso de tu hermano Carlos?
Mi hermano Carlos siempre fue muy apegado a José desde que éramos chiquititos. Nosotros somos 10 varones, somos 10 hermanos Vera. Y ellos siempre fueron muy apegados desde que éramos chiquititos. Donde José se va a jugar, se iba a jugar él también. Donde José estudiaba, estudiaba él también. Siempre fueron muy apegados.
Javier, ¿y tus hermanos nunca tuvieron ningún tipo de denuncia? De cualquier índole.
Que yo sepa, no. Hasta donde yo sé, ¿verdad? No puedo asegurar eso, pero nunca tuvieron problemas.
¿Y tu hermano José, o sea, tu hermano Carlos estaba con José en ese momento en el que le acercaron a Vicente?
Y esa parte yo no sé, déjame, no puedo hacer una pregunta acá. ¿Carlos estaba con José cuando le sacó al capataz a la agencia? No estaba con él, me dijo acá mi sobrino. Esa parte yo no sé bien, señor, porque yo trabajo en un puesto de salud, estudio los sábados, me voy a mi facultad y de noche trabajo en mi lomitería.
¿Y tu sobrino logró hablar con José, o cómo conoce el caso?
Mi sobrino es el hijastro de José.
¿Y él habló con su padrastro?
Sí, él está justamente acá.
¿Podemos hablar? ¿Cómo se llama él?
Se llama William Galeano.
Pasa un poco con William.
Le pago radio.
Hola, William.
No quiere hablar, no está preparado.
Dice. No quiere hablar. Pero, ¿quién de ustedes habló con su hermano? O sea, vos hablaste con José, él habló con su padrastro. ¿Quién habló después de todo lo que pasó?
Después de todo lo que pasó, yo el sábado que hablé con él por teléfono para pedirle algo de dinero así por la comida que comen acá en mi local, pero después el domingo a la noche recién le pude ver otra vez, después que vino de la cancha él, de noche ya vino ahí de Irala Fernández.
¿Y él qué te decía en ese momento en el que hablaban? Nada, o sea, no, ninguna cuestión. No, nada,
tranquilamente llegaron, cenaron con su señora, así con mi hermano Carlos, estaba todos mis sobrinitos ahí, sonrientes, todo como una familia feliz.
¿Y no comentaron ahí lo que había ocurrido en la estancia? Porque ese domingo a la mañana ya se sabía,
no,
pues.
No, ellos no comentaron nada. De repente lo que escuché cuando le dijo a Carlos, mañana tenemos que ir a ver esa madera ahí en la colonia indígena de La Promesa, no sé, algo así lo que escuché.
Pero en ese momento él todavía no había visto en la tele, no escuchó en la radio, en ningún lugar, que pasó algo justo cerca del lugar donde él estuvo.
No hizo ningún comentario sobre eso, señor. No hizo ningún comentario sobre eso. Mm. Como te digo, llegó a mi local muy feliz así, compraron cervecitas y cenaron. Mi cuñada cenó ahí, su señora estaba cenando ahí con su familia. Nadie esperó nada de esas cosas.
¿Y después de su detención vos volviste a hablar con él?
No, después de su detención, no, señor. No volví a hablar con él. Ahora, esta tarde, lo que me quiero ir a Filadelfia a hablar con ellos y a ver en qué situación están realmente.
Bueno, es un caso...
Es una mala que está acá también, mi mamá.
Pero no sé si quiere hablarnos, no sé si es que quiere decir algo, si quiere conversar con nosotros, ¿no? Preguntarle, José.
Para corroborar algo.
Sí, a ver.
Le voy a preguntar, señor, un ratito. Es difícil, esta situación realmente es muy grave para toda la familia,
me imagino, y
para todo el pueblo paraguayo.
Me imagino totalmente, pero...
Yo no quiero que nadie esté en nuestra situación. No se siente bien mi mamá para hablar.
Está bien, se entiende
para
plenamente.
Cualquier cosa, señor, me pueden llamar, nomás cualquier cosa, vamos a corroborar. Yo no tengo problemas, yo no tengo...
¿Cuáles son?
Pongo de tiempo para hablar también.
¿Cuáles son, Javier, las pruebas que ustedes dicen tener de que él se encontraba cada uno de estos días en otros lugares? ¿Qué pruebas hay?
Bueno, las pruebas que hay del mar tienen en la página de la radio Taipucú, ahí ya se alzó todo. Hay el grupo de WhatsApp del 20 de mayo donde subieron todas las fotos, inclusive ahí se veían los números de mis hermanos. Ese también es una prueba que nosotros enviamos todos ya a la prensa. Y hubo días, el integrante de Radio Taipucú también ya habló hoy con una prensa de TV. También y confirmó todas ahí la parte en el que José y Carlos estaban, porque José y Carlos juegan en el mismo club y en la misma hora siempre.
¿Pero es el martes o cuándo sería?
El martes
directamente.
El martes ellos arreglaron la cancha. Lo que yo sé bien es que ellos jugaron amistoso en Lolita.
¿Qué día jugaron la
Lolita?
¿También el martes?
El martes ellos se fueron a arreglar la cancha ahí en Irala Fernández. Sí.
¿Y cuándo jugaron?
Esa cancha se tenía que usar el domingo, y el domingo ellos jugaron también. Era un partido importante para ellos.
Bueno.
Yo lo único que les puedo asegurar es que en esos días que se están nombrando en los días de masacre, una pena, ellos estuvieron en este tema del fútbol acá de día, estuvieron acá. Yo no soy una persona metida con el fútbol ni no sé nada de esas cosas. Tengo otro tipo de amistades por mi estudio y por mi facultad, ¿verdad? Pero estos días, toda la semana, estos días que ellos están nombrando, mis hermanos estuvieron acá. Eso es lo que podemos asegurar y con certeza. Y bueno, acá donde estamos, lo que ocurrió es casi 300 kilómetros. Y eso Sabeiro no va para llegar en 1 o 2 horas en esos lugares. Tiene que disponer, por ejemplo, a salir a esta hora para llegar ahí a la tardecita.
Claro,
o salir más temprano para llegar en la tardecita. Acá las rutas y las calles no son como la ciudad. Acá es todo un tema.
Bueno, Javier, gracias por atendernos. Muy amable.